por acompañarme. Soy Dagoberto Hernández. A través de mis redes sociales, lo invito a que se quede conmigo durante esta entrevista, porque hoy me acompaña el catedrático e investigador, el maestro, el profesor Raúl Medina, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Escuela de Bachillerato de la Preparatoria Venustiano Carranza. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, amigo Dagoberto. Muchas gracias por la invitación y por brindarme este espacio tan notorio dentro de nuestra universidad.
Maestro, pues platícanos, sabemos que hay una situación que de alguna u otra manera pues ya pasó, porque terminó el ciclo escolar anticipadamente. Sin embargo, ¿cómo le fue a los catedráticos con la pandemia desde su punto de vista como investigador, como una persona que es inquieto referente al tema de la investigación y la docencia? ¿Cómo le fue en el tiempo de la educación en tiempos de pandemia?
En lo personal, yo siempre he dicho que la humanidad ha tenido pues, crisis graves, pero que algunos las han convertido en oportunidades, ¿no? Tenemos el caso de Gay, de HP, de Google, que en momentos de crisis pues surgieron y pudieron salir adelante. Tipo de crisis es como el que no se renueva se muere. Un ejemplo muy burdo es como podar un árbol, pues para que lo podamos, para quitarle las ramas secas y para que salgan nuevas, ¿no? En la educación es lo mismo, en la educación es, ¿para qué nos sirve esta crisis en tiempos de oportunidad? Pues para que surjan nuevas ideas, nuevas formas de trabajo, que la incertidumbre no nos acabe, porque la incertidumbre, pues dentro de ella las reglas cambian. Es decir, no, en este momento no el más fuerte ni el más hábil es el que vive, sino el que más rápido se adapta a los nuevos acontecimientos que trae la pandemia, ¿no? Y en caso de la educación, pues un diploma o un certificado ahorita no nos garantiza un ingreso estable. Lo que puede asegurar, y siempre lo he dicho yo en todas las entrevistas que me han dicho que me han hecho, que el conjunto de habilidades que te podamos sacar de los muchachos o simplemente enseñarles, pues es el que más rápido se adapte a estos cambios. No podemos estar tirados en la hamaca como docentes, estoy hablando como investigadores, y dejar que las cosas sucedan por suceder y como sucedan, sino que tenemos que estar innovando constantemente, ¿no? O sea, lo difícil no es tener nuevas ideas, sino dejar de tener las mismas. O sea, siempre tener las mismas ideas de, pues yo soy el profesor, yo doy la educación tradicional, yo no me preocupo. Entonces eso nos ha llevado mucho al conformismo, ¿sí? Es por esto que pues yo invito a los actores de la educación a que en estos momentos difíciles de pandemia, pues la convirtamos en oportunidades, que podamos fortalecer los lazos familiares, que podamos tener una nueva imagen de nuestro medio ambiente, buscar nuevas alternativas de educación. Aquí se me ocurre la idea de que es el momento preciso para aplicar la modalidad de educación híbrida. O sea, ¿qué quiero decir con la educación híbrida? Pues tanto presencial como a través de en línea. Eso sería una nueva modalidad y que vamos a tener que llegar a ella, eso es indiscutible, pero pues tenemos que ir perfeccionándonos nosotros los maestros. Inclusive se nos apareció dos nuevas clases sociales en la cuestión de las de los TICs. Es decir, ¿qué quiero decir dos nuevas clases sociales? Los nativos, que yo llamo nativos o que muchos autores llaman nativos, son aquellos estudiantes o aquellos niños o aquellas personas que nacieron pues ya con la magia de las tecnologías. Y la otra clase social que pues para mí está reforzándose, le llamo los migrantes, gente como yo o gente como que no sabemos nada de redes sociales y que sin embargo estamos migrando a aprenderlas por la misma necesidad que tenemos, por no tener de manera presencial a nuestros educandos, ¿verdad? Eso sería así en términos generales lo que yo pienso.
Maestro, ¿cree usted que esto que ha ocurrido no nada más ha sido complejo para los maestros, ha sido complejo para los padres de familia, incluso para el mismo sistema educativo, que ahora que ocurrió esto, pues nos damos cuenta que nadie estaba preparado, ni las escuelas particulares que tanto presumían las plataformas. Conozco de algunos colegios que sí utilizaron plataforma, que las tenían ya utilizando de tiempo atrás, pero también aquellos donde presumían plataformas y a la hora de la hora, pues resulta que no era cierto. Se estuvo que modificar. ¿Qué compromiso deben de adquirir ahora las instituciones educativas públicas y privadas a partir de este momento referente a modernizarse, a actualizarse, para realmente poder brindar la educación? Porque la pandemia, según se nos ha dicho, pues esto va a durar mucho tiempo y posiblemente regresen algunos, otros no puedan regresar. Regresemos a clases y luego de alguna manera vamos a tener que regresarnos de nuevo a las casas, como ha ocurrido en otros países, como en Corea del Sur, como en Japón, como en España, como en Italia.
Sí, yo considero que aquí tenemos que ser muy cuidadosos y fortalecernos todas las instituciones educativas, porque a final de cuentas los perjudicados van a ser los estudiantes. Y lo veo en el sentido de que necesitamos ser motivadores, necesitamos ser guiadores, necesitamos tener un nuevo perfil, generarnos un nuevo perfil para ser atractivo a los muchachos, que si de por sí va a ser difícil, porque todos sabemos que la situación de la pandemia en la educación no nada más es en la educación, es pandemia en lo económico, es pandemia en lo político, es pandemia en lo social, y que nos hemos encontrado con alumnos que no tienen ni siquiera para el internet, ni siquiera para conectarse, ni siquiera tener una plática o poder contestar un examen en línea. Entonces, aquí debemos de ser muy cuidadosos todos los que participemos en la educación para evitar, primero que nada, la deserción escolar. Segundo, la reprobación. O sea, tenemos que ser cuidadosos realmente quién por necesidad no puede seguir y quién por gusto no quiere seguir. Esos serían dos puntos muy importantes. Y reforzar las plataformas, pero no nada más reforzar las plataformas, de nada serviría si nosotros como docentes no aceptamos el cambio. O sea, lo que más miedo tenemos es al cambio, y toda la gente tiene miedo al cambio, ¿verdad? Es, por ejemplo, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar una institución más grande donde manejes 10 televisoras, pues inmediatamente vas a empezar, ¿qué hago? ¿Por dónde inicio? Tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer una serie de planeaciones. Entonces, igual nosotros debemos de estar aprovechando estos momentos, hablo de los docentes y de las autoridades, para ir planeando, pero no a largo plazo. Tenemos que hacer plazos inmediatos, mediatos, a corto y largo plazo, porque como tú bien lo dijiste, esto no es momentáneo, esto es a largo plazo.
Una situación que sin lugar a dudas también es importante, es el interés que usted siempre ha tenido por el tema de la investigación y de las mejoras en el tema de la educación. Sus proyectos personales, maestro, sabemos que es un profesor inquieto dentro de la educación en la Universidad Autónoma de Coahuila, dentro de la preparatoria Venustiano Carranza. Se les dio pausa a esos proyectos. Tiene un proyecto también impreso, una revista. Platíquenos cómo afectó la pandemia, o si eso se reforzaron con el tema de la pandemia, o como luego dicen, cayó la pandemia como anillo al dedo para sus proyectos.
Lo último que dijiste es lo exacto, es decir, esto me cayó como anillo al dedo. No, yo los proyectos junto con los docentes que me apoyan, mira, mi principal proyecto es seguir siendo docente, eso es lo principal. Yo he tomado esto como oportunidades, no como una crisis, y gracias a mi universidad que me permite, pues ahorita estoy terminando cursos en Iberoamérica, en Argentina. Continuamos con la revista que se llama Mundo Educativo. Acabamos de crear una página web donde pretendemos dar cursos gratuitos precisamente sobre educación, pero no nada más para alumnos, sino padres de familia, trabajadores, docentes. La otra, bueno, pues te invito, y para que puedas invitar a tu radio escucha, va el día último de este mes, van a presentar mi libro que se llama Educación Parte 2. ¿verdad? Ya te haré llegar todos los datos, cómo. Continuar con mis estudios de doctorado en educación y estamos, ojalá y nos puedas asesorar ahí por abrir un canal dedicado exclusivamente para la educación.
Pues muchas felicidades por todos estos logros, por todos los proyectos, maestro, por este interés que tiene y que ha mantenido en el tema de la educación y que hoy necesita precisamente de los profesionales para que se vayan adecuando las condiciones necesarias, que se vayan creando esas condiciones y que principalmente los alumnos pues no se vean afectados por esto que está ocurriendo. Recién hubo examen dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila de admisión. Tengo entendido que es la primera universidad que presenta o que pone a disposición un examen en línea y obviamente es importante porque la situación que se está viviendo pues va a tener que modificarse la forma en la que se venía trabajando, más porque, pues, como le repito hace un momento, le comenté hace momentos atrás, es que esto va a continuar durante por lo menos lo que resta del año y se habla de que pudiera todavía extenderse un poquito más allá. Maestro, me da mucho gusto haberlo saludado, que no sea la última vez que podamos contactarnos y estar al pendiente de los proyectos, sobre todo de la presentación del libro y de la revista. Si nos dice las formas de contacto, ¿dónde lo buscan? En la página web y también la revista, ¿dónde se puede localizar?
La tenemos. Bueno, la revista es Mundo Educativo y se encuentra en la página mundoeducativo.net.
Ok.
Ahí la podemos encontrar. Nada más dame un segundito, te quiero recordar que ustedes son la parte importante, son el pilar para que esto se difunda y llegue a más gente, llegue a más personas, o sea, gente interesada también como ustedes, porque los medios son vitales, independientemente de lo que nosotros hagamos en las redes, ustedes tienen mayor ascendencia y aceptación dentro de la población.
Así es, pues maestro, muchas gracias. Y como le comentaba hace un momento, espero que no sea la última vez que nos veamos. A lo mejor dentro de 15 días volvemos a platicar conforme vaya avanzando esto. Y sobre todo, si hay alguna información respecto a la forma en que van a regresar a clases ahora en el próximo ciclo escolar. Muchas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, muy amable, y seguimos en contacto.